favor, al libro de Éxodo, capítulo 17. Ahí hay una historia muy curiosa, muy bonita, pero es bastante llamativa y es bastante simbólica, es bastante importante para nosotros. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta noche. Libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 17. Dice la palabra en el versículo 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La historia me gusta mucho. A mí, en términos generales, me gustan mucho las historias de guerra y todo el cuento, porque yo me las imagino. Si usted alguna vez se ha visto El Señor de los Anillos o algo así, usted se imagina los ejércitos, los caballos, ese río de gente, los escudos, las espadas, las lanzas. Pues ahí no habían elfos, ni enanos, ni nada de eso, pero uno se hace la idea. El pueblo iba avanzando por el desierto, y la Biblia dice que los amalecitas, Amalek es un pueblo, y dice los amalecitas salieron a pelear contra ellos. Ellos no se lo esperaban, ellos no estaban buscándole pelea a Amalek, pero Amalek había escuchado que ellos habían derrotado a otros dioses, a otros reinos, mientras iban por el ejército, mientras iban por el desierto. Y Amalek salió al encuentro. Amalek dijo: bueno, a mí no me van a encontrar aquí sentado, yo voy a pelear contra ellos. Y Amalek salió a pelear contra ellos. Por cosas que yo no entiendo y que le preguntaré a Dios cuando llegue al cielo, la estrategia de la batalla es la siguiente. Moisés le dice a Josué, Josué era pues el segundo después de Moisés, ¿cierto? Y Moisés le dice a Josué: Josué, prepárate un ejército, ve y busca a los hombres, reúnelos, entrénalos, ármalos como puedan y salgan a pelear contra Amalek. Yo, o sea Moisés, me voy a quedar en el monte, voy a estar encima del monte mirando la pelea. Dice: yo voy a llevar en mi mano la vara de Dios. Y me llama la atención que él dice la vara de Dios, no dice mi vara, no dice la vara en la que yo me apoyo. Ya se había convertido en la vara de Dios. ¿Por qué? Esa vara fue la que hizo desastres en Egipto. Esa vara fue la que, cuando la puso delante del mar, el mar se abrió. Cuando golpeó el Nilo se volvió en sangre. Cuando golpeó la tierra se volvieron piojos. Dios había hecho cualquier cantidad de milagros con esa vara, que ya Moisés no se atrevía a decir que la vara era de él, sino que era de Dios. Y dice: yo voy a tener la vara de Dios en mi mano y esta pelea va a ser nuestra. Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta que estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido esclavo en tierra de Egipto por 400 años. 430, si no estoy mal. Esta era gente que no estaba acostumbrada a pelear como los ejércitos que yo me imagino. Los ejércitos que yo me imagino tenían caballos, lanzas, espadas y de todo. Pero el pueblo de Israel realmente estaba caminando por el desierto. No habían sido preparados ni instruidos desde su niñez en las artes del combate cuerpo a cuerpo y la técnica del manejo de la espada. Eso no había pasado con ellos. Ellos habían hecho ladrillos toda su vida. Y ahora sale Amalek a la guerra. Moisés le dice a Josué: prepárame un ejército y llévatelo a pelear. Y ellos salieron a pelear. Entonces Moisés estaba en el monte y él levantaba la vara y mientras su mano estaba arriba, el pueblo de Israel prevalecía. Entonces él veía la pelea y veía que mientras la vara estaba arriba, el pueblo iba ganando la pelea. Esa es la parte buena, todos bien, sí, vamos, Israel, Israel. Cuando se le cansaba la mano y decía, ah, espérate, y la bajaba pues como para tirarse, entonces los amalecitas que sabían pelear empezaban a prevalecer y a ganar la batalla. Ah, y se preocupaba, y cuando se daba cuenta otra vez subía la mano y comenzaba Israel otra vez a ganar. Y así pasó un tiempo hasta que a Moisés definitivamente se le cansó la mano. No podía más. Los que son mayorcitos aquí saben conmigo que cuando uno estaba en el colegio y se estaba portando mal, primero que hacían era manos arriba y todo punto. Ejercicios, ¿no? Pero cuando uno se portaba mal era manos arriba. Y ahí se quedaba uno al comienzo todo bien, todo el mundo se reía del otro. Pero después de un rato de tener las manos arriba, empezaba a doler. Y uno era como que, ay, y uno subía los hombros y los bajaba y se echaba para un lado y se echaba para el otro. Y los que son más mayorcitos saben que si uno bajaba la mano, le daba un reglazo. Y no, ah. Los que se rieron conmigo acaban de revelar su edad. Sí, a mí me dieron con una regla también en el colegio. A otros no les tocó, ya demandaban y tal. A mí no. Y si yo le decía a mi mamá que la profesora me pegó en el colegio, más atrás me pegaba a mi mamá. Moisés estaba cansado de tener los brazos arriba y comenzaron a bajársele. Y cuando los brazos de Moisés se bajaban, ¿usted sabe qué pasaba? El pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Pero Moisés no subió solo al monte. La Biblia dice que Moisés subió con dos personajes. Uno era Aarón, que es su hermano, y el otro era Ur. Dice que cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de que el pueblo estaba perdiendo la batalla porque Moisés bajaba el brazo donde tenía la vara de Dios, entonces ellos buscaron una piedra, porque no tenían sillas, obviamente. Buscaron una piedra, la pusieron y sentaron a Moisés. Y entonces Aarón tenía un brazo de Moisés y Ur tenía el otro, y entre los dos le agarraron los brazos a Moisés, y Moisés estaba sentado en la silla, bueno, en la piedra, y sus brazos estaban arriba. Así es muy fácil tener los brazos arriba porque el otro los sostenía. Y dice que sostuvieron sus manos, y dice el versículo 12 al final, dice: así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec a filo de espada. Eso en la costa dice, le dieron una muñequera, se los llevaron, se los comieron vivos, los destruyeron. Dieron duro con el balde, los acabaron por completo. Usted me perdona el costeñol, pero ajá. Fue necesario para el pueblo de Israel, fue necesario para Moisés que hubiera alguien que sostuviera sus manos. Y de eso quiero hablarte esta noche. Esta semana hemos estado orando por la familia pastoral. Esta semana hemos estado orando específicamente por ellos y por las cosas que tienen que vivir. Pero yo quiero que usted tenga en cuenta que esto le pasa a todos los líderes. Y nosotros como iglesia estamos llamados, así como Aarón y Ur, y así como Josué, estamos llamados a sostener las manos de nuestros pastores y a ejecutar la tarea que se nos ha encomendado. Habían tres personajes: uno era Aarón, uno era Ur y el otro era Josué. Ahora, a Aarón y Ur les tomó un rato darse cuenta, pero finalmente lo entendieron. Era necesario que sostuvieran arriba las manos de Moisés. No sé por qué no se dieron cuenta enseguida, no sé por qué no estaban enterados del plan, no sé por qué no lo hicieron desde el comienzo. Si hubieran hecho eso desde el principio, pues todo hubiera salido bien. Pero enfrentaron dificultades porque ellos no sabían que eso era lo que tenían que hacer. Y les tomó un tiempo descubrirlo, les tomó un tiempo darse cuenta. Quizás a usted y a mí nos ha tomado un tiempo darnos cuenta de que es necesario sostener las manos de nuestros pastores y de nuestros líderes. Quizás a usted y a mí nos ha tomado tiempo darnos cuenta de que es necesario rodearles y protegerles y ayudarles. Quizás usted y a mí nos ha tomado un tiempo darnos cuenta de que es necesario que nos acerquemos a ellos y que podamos levantar las manos para que el propósito de Dios se cumpla. El propósito de Dios se cumplía mientras la vara de Dios estaba en lo alto. Pero cuando Moisés se cansó de sostener la vara, entonces comenzaron los problemas. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces siente que comienzan los problemas. Ya la cosa en la iglesia no se siente igual, ya no sé, me siento incómodo, fulanito de tal ya como que no me agrada tanto, no sé, ya lo que dicen ahí al frente a veces no. Y no nos damos cuenta que las cosas empiezan a andar mal, y no nos damos cuenta que muchas veces es porque nuestros pastores y nuestros líderes necesitan que sostengamos sus manos. Ahora, hay muchas formas de hacer esto en la iglesia. Yo quise resaltar específicamente tres. La primera forma en la que podemos sostener las manos de nuestros pastores es cuando nos sujetamos a ellos. Hebreos capítulo 13. Cuando llegue allí me dice un fuerte amén. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso, gracias amor, porque eso no sería provechoso para vosotros. Yo se lo leo en español un poquito más moderno. Dice: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos cuidan sus almas como quienes tienen que rendir cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no se quejen, porque esto no sería bueno para ustedes. Eso es lo que dice ese versículo. Así que la primera cosa y lo primero que usted y yo necesitamos aprender a hacer es a obedecer a nuestros pastores, es a obedecer a nuestros líderes. Escúcheme, Dios un día va a estar frente a ellos y le va a pedir cuenta a ellos por su alma. Mire usted la responsabilidad tan grande que tiene un pastor delante de Dios, y es que Dios no solo le va a pedir cuenta a usted de lo que usted haga, y no solo le va a pedir cuenta al pastor de lo que hizo con su vida, a la pastora de lo que hizo con su vida, sino que también le va a pedir cuenta de lo que han hecho con la vida de cada uno de ustedes. Ahora, ¿usted se imagina lo difícil que es cuidar a alguien, que es pastorear a alguien que no hace caso? Yo sé un poquito de eso. Infidencias del ministerio. No vamos a decir nombres, no vamos a hablar de nadie. No, esto es todo pues X. En otra iglesia paralela, que no es esta. Gloria al Señor. ¿Usted no se imagina cuántas veces a mí me ha tocado, como pastor de jóvenes, sentarme con algún joven o jovena, no sabemos si es hombre o mujer, con algún joven y hablar? Esa persona abre su corazón, quebrantados, ¿no? Sí, ah, no, pastor, mire, me está pasando esto me está doliendo mucho, he estado hablando con esta persona y parece que las cosas como que sí van a funcionar, pero al final no funcionan, y entonces yo me frustro, me siento triste, siento que nadie me quiere, ¿será que no soy lo suficientemente apuesto, guapa, lindo, linda, lo que sea? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no me toman en serio? Y a uno le da mucho dolor, a uno le da mucho, mucho dolor. Entonces uno, de corazón, uno le da el mejor consejo que tiene. Uno busca dentro de todo lo que Dios alguna vez le ha dicho a uno, dentro de lo que el tesoro más lindo que Dios le haya dado, uno busca esa palabra para hablarle, para aconsejarle, para levantarle, para restaurarle. Pastor, gracias, esto es lo que yo necesitaba, qué bueno por sus consejos, que Dios me lo bendiga, lo quiero mucho. Y 10 minutos después que sale a hablar con uno, va y hace todo lo contrario que uno le dijo que hiciera. Y así hay que amarlos. Obedezcan a sus pastores. No porque los pastores les laven el cerebro, no porque los pastores quieran que ustedes sean sus minions y que les sirvan. A los que no saben qué son los minions, búsquenlos en Google. Son unos muñequitos así amarillos que siguen a un señor y hacen todo lo que él dice. No es porque el Señor quiera que seamos eso, o porque el pastor quiera que seamos eso, sino porque el pastor tiene que responder por cada uno de ustedes y por nosotros delante de Dios. Así que una forma en la que nosotros podemos ayudarles y una forma en la que nosotros podemos sostener sus manos es cuando nos sujetamos a ellos. Infidencia número 2. Aquí hay 1, 2, 3, 4. No vi más. Si se me quedó alguno, me perdona. Hay 4 personas del concilio local de la iglesia, ¿cierto? Me equivoco. Enumérense, manifiéstense. ¿Cierto? 4 y los pastores. Cualquiera de ellos puede dar fe, y esto lo digo con cierta vergüenza, pero lo voy a decir. Cualquiera de ellos puede dar fe que la mayoría de las veces nuestras reuniones del concilio terminan tarde, porque siempre hay una persona que le lleva la contraria a todo el mundo siempre. Están mirando a esa persona. Normalmente, en condiciones normales, en circunstancias normales de trabajo, en una reunión del concilio, yo soy el que le lleva la contraria a todo el mundo. No porque yo quiera, no porque me divierta, es porque a veces pues tenemos diferencias en nuestros puntos de vista. El pastor lo sabe, el pastor lo puede decir más de una vez, más de 10 veces, más de 50 veces. Hemos estado en desacuerdos profundos, fuertes. Esto no me parece, esto no me gusta, esto no debe hacerse. Pero al final yo sé que Dios lo nombró ahí como pastor y yo me sujeto. Y lo que sea que tenga que hacer, así no esté de acuerdo, lo hago, y lo hago con amor y una sonrisa medianamente fingida. Pero yo trato de hacerlo con amor, porque yo sé y yo entiendo el principio de la sujeción. Entiendo que Dios lo puso a él y que Dios puso a la pastora frente a una congregación, y que es mi responsabilidad, mi deber, sujetarme a ellos, porque ellos tienen que darle cuenta a Dios por mí. Así que para que vaya sabiendo, haga caso. En serio, haga caso. Gracias, Gallo. Sostenemos las manos de nuestros pastores cuando nos sujetamos a ellos. Sostenemos las manos de nuestros pastores, número 2, cuando oramos por ellos. Hay una costumbre que yo tenía de niño y que he perdido, pero que voy a tratar de recuperar. Cuando nosotros orábamos por la comida en la casa, era: Señor, gracias por los alimentos, bendícelos, bendice a la persona que los preparó. Te pedimos que nunca falte en nuestra mesa y que nunca falte en la mesa de los pastores. Esa es la oración de mi casa. Y uno no podía orar por los alimentos sin orar por los alimentos de los pastores, para que tuvieran alimento. ¿Cuántos oran por los alimentos de los pastores? Levante su mano. Eso, está bien. El que no oraba, empiece a orar. Yo tengo que empezar a orar por eso otra vez. Ore por ellos. Muchas veces uno no sabe, uno no se da cuenta. Y ellos pasan por dificultades, ellos pasan por problemas. Ellos son personas como usted y como yo. Ellos van al trabajo, ellos tienen que pagar cuentas, ellos tienen que llevar a la niña al colegio, tienen obligaciones, tienen cosas. Y muchas veces, así como a usted le falta, y a mí me falta a veces, a ellos también les falta. Y a veces no nos preocupamos de eso porque estamos pendientes de que me falta a mí. Pastor, ore por mí, que no tengo trabajo. Pastor, ore por mí. Y no está mal, no estoy diciendo que no vaya donde el pastor y que no le diga que ore por él. El pastor ya... Pero ore por su pastor. Ore por él. Cuando entre al cuarto y empiece a orar y empiece a pedir, pida para que Dios bendiga a los pastores, para que les dé sabiduría, para que derrame su unción sobre ellos, para que les llene de su Espíritu Santo, para que cada día les dé más estrategias, para que cada día guarde su corazón, para que cada día afirme sus pasos. Ore por los pastores, porque cuando los pastores están bien, la congregación también está bien. Cuando el pastor está en abundancia, la congregación está en abundancia. Ore para que Dios bendiga a los pastores. Y número 3, sostenemos las manos de nuestros pastores cuando les honramos en todo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. Vea lo que el apóstol Pablo le está aconsejando a la iglesia. Y les dice: reconozcan a los que trabajan diligentemente en medio de ustedes. Ténganlos en muy alta estima y con mucho amor a causa del trabajo que ellos hacen, y vivan en paz los unos con los otros. Vean, hay muchos trabajos que suelen ser ingratos. Por ejemplo, ser arquero en un equipo de fútbol, sobre todo en la selección Colombia. Un día eres un héroe, pero cometes un solo error y te cae el mundo encima. Eso le pasa a los arqueros de la selección Colombia, o del Junior, o de Nacional. Muchas veces somos de esa forma con nuestros pastores. Porque los pastores hacen 17.342 cosas buenas por nosotros, pero el día que se equivocaron en una, ese día nos resentimos, nos vamos de la iglesia. Ese pastor es esto, ese pastor es lo otro, ese pastor hace esto, ese pastor hace lo otro. Y en estos días estábamos hablando en la reunión. En esa reunión estuve callado, lo intenté. Y el pastor nos decía, él nos estaba quejando. No lo estaba haciendo. Pero en medio del discurso que daba, que había hablado con alguien que tenía alguna situación, le decía: no te preocupes por tantas cosas, de quién está pendiente de ti y quién no está pendiente de ti, cuando del pastor nadie está pendiente. Nadie llama al pastor a ver si está bien, si no está bien, si hoy sí desayunó, Si le duele la cabeza, si no le duele la cabeza, si está triste. ¿Usted sabía que los pastores se ponen tristes? A veces los pastores se ponen tristes. ¿Y a quién de nosotros le ha preocupado alguna vez si los pastores están tristes o no están tristes? Los pastores se enferman. ¿Quién va a visitar a los pastores cuando están enfermos, cierto? Pero ay, que yo me enferme y que el pastor ni una llamada. Ese pastor no ha sido capaz de llamarme. Tanto que yo voy a la iglesia, vamos a bajarle al diezmo. No ha sido capaz, ¿sabe? Y en vez de honrarles por las cosas buenas, estamos pendientes de las cosas malas. En vez de exaltar y de reconocer, como dice la Biblia, reconozcan el trabajo que ellos hacen. Y en vez de hacer eso, es como: ah, pero yo pasé por esta situación y no me llamaron, no me visitaron. Y nos resentimos. Y entramos en crisis existencial. Y decimos: ese es el amor del que predican allá. Y ni siquiera fue capaz. Una forma, y una muy importante, en la que levantamos la mano de nuestro pastor, es honrándole. es honrando el trabajo que ellos hacen, es honrando el esfuerzo que ponen. Porque muchas veces los pastores, con el corazón roto, sin fuerzas y sintiéndose muy mal, han tenido que pararse aquí al frente, ministrarnos a todos nosotros, darnos una palabra de aliento, una palabra de ánimo, cuando ni ellos tienen ánimo, para que nosotros podamos recibir algo de parte de Dios. Así que hay algo muy bonito en todo esto. Y ahí va. Aquí acabamos. Cuando levantamos las manos de nuestros pastores, simbólicamente, ¿no? Cuando levantamos las manos de nuestros pastores, entonces la vara de Dios también ha sido levantada en la mano del pastor. Cuando la vara de Dios ha sido levantada en la mano del pastor, la tarea que había sido encomendada para nosotros, la que Moisés le había dado a Josué y la que el pastor nos da a nosotros, de ir, de predicar, de destruir el reino de las tinieblas y de hacer la voluntad y cumplir con la gran comisión del Señor, cuando la vara del Señor es levantada, entonces esa tarea comienza a cumplirse como debe cumplirse. No solamente vamos a levantar las manos de los pastores y no solamente les vamos a rodear y a cuidar porque es lo que debemos hacer, es la cosa decente por hacer. Si ellos nos cuidan a nosotros, lo menos que podemos hacer es cuidarlos a ellos. Pero no solamente es eso, sino que si hacemos eso, también estamos trayendo sobre nuestras vidas la bendición de saber que el propósito de Dios para su iglesia, para usted y para mí, se va a cumplir. Cuando nosotros levantamos las manos de nuestros pastores, entonces vemos la victoria de Dios. Dice que cuando finalmente levantaron sus manos y estuvieron firmes hasta que se puso el sol, Josué y el pueblo de Israel acabaron con los amalecitas, los deshicieron. ¿Usted ha visto algo deshacerse? Si usted nunca ha visto nada deshacerse, tome una hoja de papel y sumérjala por 24 horas en una taza de agua. Después trate de sacarla entera y va a ver cómo el papel se deshace en sus manos. Eso fue lo que pasó con los amalecitas. Escúcheme bien. Las dificultades, los problemas, la enfermedad, la oposición, la duda, la falta de fe, la deuda, cualquiera que sea el amalecita, cualquiera que sea el problema que se levante en contra de la iglesia del Señor, si hacemos lo que tenemos que hacer, si levantamos las manos de nuestros pastores, si oramos por ellos, si les honramos, si somos obedientes, entonces todo eso va a ser deshecho. Yo no sé si a usted eso le emociona, a mí me emociona mucho. Yo vuelvo y me imagino al ejército, a los caballos. No hay nada, escúcheme bien, no hay nada que pueda prevalecer contra una iglesia llena del poder de Dios que hace lo que tiene que hacer, que sabe honrar a sus pastores, que sabe cumplir con su trabajo, que sabe obedecer en todo y que sabe buscar la voluntad de Dios para su tiempo. Usted y yo necesitamos ser esa iglesia. Usted y yo necesitamos levantar las manos de nuestros pastores. Usted y yo necesitamos ser obedientes. Si el pastor dice que necesitamos empezar a trabajar en la visión de la iglesia, necesitamos empezar a trabajar en la ruta de discipulado y que necesitamos empezar, viejo, te perdone, pero necesitamos empezar. Si el pastor dice hay que venir los ayunos, que venir los ayunos. Ese es para mí, pero yo no vengo. Si el pastor dice, hay que venir a orar los martes, los miércoles, hay que venir a los cultos. Hay que venir a los cultos, hay que venir a orar. Necesitamos ser obedientes, necesitamos honrarles.